Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos. Estamos muy felices de volver a estar aquí con ustedes como cada sábado. Mi nombre es Emmanuel Morales, Nightcrawler, y como siempre me acompaña mi compañero y amigo, el señor Kevin García. Masketman, ¿cómo estás, Kevin?
Bien, muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Noctámbulos. Gracias por acompañarnos un sábado más, porque recuerden que cada sábado es sábado de Noctámbulos. Y pues hay varios anuncios que hacer antes de empezar con los temas del día de hoy, ¿verdad?
Así es, muchos ya se lo saben, pero para los que sean nuevos o que no sepan, pues hay que decirlo siempre. Gracias a los que nos escuchan en Spotify, por favor, denos follow por allá y escúchenos, que pues está bastante chido que nos apoyen en esa plataforma. También un saludo a nuestros moderadores que están ahí encargándose de que todo esté chido, y pues si los banean o los bloquean o algo, es por una razón, así que por favor no infrinjan las reglas. También gracias a Eddie detrás de cámaras y en los controles, asegurándose de que todo salga bien y haciendo caso a nuestras torpes instrucciones para que
muy torpes
para sacar algo decente de lo que hacemos. También un saludo pues a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que se pueden unir a los grupos, nuestros grupos oficiales en Facebook, Noctámbulos Podcast, para hablar de cosas de aquí del podcast exclusivamente, Los Habitantes de Mundo Creepy, donde se tocan temas paranormales y acerca de nuestro canal, y también si se quieren reír un rato con los memes y eso, está Escuadrón Subnormal.
Muy bien, también como hemos estado haciéndolo ya una especie de tradición cada semana, El día de hoy vamos a tener de nuevo un sorteo al finalizar la transmisión, en el cual algunos de ustedes se podrán llevar un cómic digital de Infierno para Inocentes, porque hemos visto que la dinámica les gustó, Así que le vamos a seguir a un rato más. Entonces, para poder participar, lo único que tienen que hacer es utilizar el hashtag NoctambulosPodcast a través de Twitter, el cual sí está ahí señalándolo el señor Emanuel, hashtag NoctambulosPodcast, y con eso ya estarían participando para poder ganarse uno de los cómics digitales. Pueden tuitear de lo que sea, pero que no sean caracteres al azar, porque en ese caso Twitter los banea.
Lo toma como spam.
Pongan algún meme, algún comentario de los temas, lo que ustedes quieran, pero
sí,
algo.
Participen las veces que quieran, y al final estaremos mencionando a los ganadores, que van a ser 4, los va a elegir el señor Eddie, y pues vamos a anunciarlos al final. Y también al final vamos a estar leyendo sus comentarios, sus superchats, sus tweets, y también pues agradeciéndole y dándole la bienvenida a los que se vayan uniendo como miembros del canal, que como saben, después de cada Noctámbulos tenemos una plática con los miembros del canal de nivel inmortal, donde pues ahí hablamos de cosas de terror, a veces nos divertimos, reímos, lloramos, y pues por allá nos vemos después de Noctámbulos.
Hablando justamente de eso, y ahora sí que creo que como el último anuncio del día de hoy, el día de hoy la llamada que vamos a tener con ellos, vamos a hacer una actividad que nos creemos va a estar muy chido, que es una especie de fogata virtual. Vamos a estar todos platicando nuestras historias paranormales. Obviamente vamos a tener una especie de dinámica por turnos, etcétera, para que todos tengan la oportunidad. Pero va a estar muy chido. Vamos a contar historias de cualquier tipo, cualquier donde el tema es libre, mientras sea algo aterrador, lo cual creo se va a poner muy, muy interesante, para que si ustedes todavía no sabían si unirse o no, si no sabían qué hacíamos en esas llamadas, bueno, esa es la actividad que tenemos el día de hoy. Tienen todo el resto del programa para poder unirse si es que lo quieren. Además de esto, las membresías les desbloquean videos exclusivos para ustedes, que también estamos echándole muchas ganas y creemos están quedando muy, muy chidos. Pero bueno,
así es.
Ya sin tanto spam, sin tanto anuncios y tanto todo lo que hacemos en los primeros minutos, vamos a comenzar con el Noctámbulos del día de hoy.
Muy bien. Y nos pusimos de acuerdo hace un rato. Va a empezar usted, señor Kevin García. Así que, ¿qué nos trae esta noche para platicar?
Sí, ahorita, perdón, dije que ya no había más spam, pero hay un spam más. Hablando de que nos pusimos de acuerdo, lo hicimos a través de una transmisión en vivo que hice a través de mi cuenta de Instagram. Les mando un saludo y un abrazo a los que estuvieron por ahí. Déjenme saber que estuvieron ahí conmigo con un corazoncito verde. Me estaría chido usarlo para algo así, o uno, sí, verde, uno verde. Y bueno, ahora sí, el tema que traje, como les había comentado, les di un pequeño spoiler por ahí en el directo, es algo que me llamó mucho la atención porque yo no había escuchado de esta teoría que hay en internet, que deriva en un caso real. Voy a empezar como tratar de presentarlo como, primero que nada, estoy seguro que tú conoces, sabes que, cuál era la caricatura o de qué trataba la caricatura de Coraje el perro cobarde, ¿no?
Claro.
¿Sí? Es un clásico de nuestra infancia, pero...
Buenísima, o sea, es de lo mejor que nos tocó a los de nuestra generación en cuanto a caricaturas. Muy buenos personajes, inolvidables, Dieguito Maradona, todo perfecto.
Todo, y muchos memes y todo. O sea, está de verdad, es una serie legendaria, al menos para los de nuestra generación. Para los que sean más jóvenes o más grandes y que a lo mejor se la hayan perdido por alguna razón, les doy como una sinopsis muy, muy rápida. Es una caricatura creada por Max Dillingworth y se estrenó en 1999. Trata sobre un perrito morado llamado Coraje que tiene que defender a su dueña Muriel y a su dueño también Justo de cosas horribles que pasan cerca de su casa o que pasan que le pasan a él o a su familia, que es un lugar llamado Ningún Lugar porque viven en una casita que está en medio de la nada literalmente. No se ve nada hacia donde volteen y está como muy, muy solo. Es una pequeña granja de hecho.
Sí. Que está bastante tétrico todo el ambiente en Coraje y
sí,
la pura imagen de la granja ya te genera cierto sentimiento pues de soledad y como desolación, creo que es la palabra.
Justo, y yo creo que tiene mucho sentido que a Manuel y a mí nos guste tanto porque pues es una caricatura de comedia, pero también con tintes de terror que estaban muy chidos y que eran bastante arriesgados para la época. Era algo, tenía tipo screamers y cosas así que en su momento era algo que no se veía en otras caricaturas, ¿no? Entonces, bueno, esta caricatura, ¿qué tiene que ver con el tema que voy a hablar hoy? Resulta que navegando por internet me topé con una teoría que se me hizo muy interesante. Resulta que hay gente que dice que esta caricatura de Coraje el perro cobarde está basada en un caso real. Ahora se preguntará, ¿cuál caso real? ¿Cuál caso real?
A ver, bueno, ¿cómo no voy a saber?
Vamos a hablar un poquito de ese caso. Les voy a relatar primero todo el caso que me encontré. Y ya después al final veremos por qué la gente de internet piensa que podría estar basada en eso y etcétera. Y vamos a platicar, tratar de llegar aquí como una respuesta al menos propia de si sí creemos que está basada o no. Vamos a ir
con
lo que fueron los hechos. La historia es, ocurrió en El Paso, Texas, aquí muy cerca de donde estamos nosotros. Y se trata de la desaparición de una pareja una pareja un tanto mayor, que estaba conformada por William y Margaret Patterson. Ellos, en la noche del 5 de marzo del año 1957, o sea, esto es un caso
viejísimo, sí, los años 50.
70 años viejo. Bueno, la pareja salió esa noche de su casa ubicada en el número 300 de Piedmont Drive y ellos desaparecieron por completo, dejando atrás...
No desaparecieron a medias.
Sí, no desaparecieron a medias.
Así que, oh, ¿dónde están mis piernas? O sea, No,
desaparecieron toditos.
Ah, muy bien.
Nunca había pensado que esa forma estaba rara de decirlo, ¿eh? Bueno, desaparecieron. Dejaron atrás todas sus pertenencias, lo cual es algo un tanto extraño. Y también, pues, lo que llama la atención es la forma tan abrupta en la que simplemente se desvanecieron. Simplemente ya nadie los volvió a ver a la fecha. No se sabe qué fue lo que pasó con ellos con certeza. Pero les voy a contar ahora sí cómo fue más o menos la cronología de lo que pasó. William Darrell Patterson era un hombre de 52 años de edad en ese momento. Su esposa Margaret tenía 42 años y eran, o aparentemente, eran una pareja normal. Ellos eran dueños de una tienda de fotografía llamada Patterson Photo Supply y eran, la verdad, eran una pareja, no digo viejitos porque no eran viejitos, pero sí eran ya señores un tanto grandes.
En especial para la época, ¿no? Que ya tener 50 años en los años 50
era
ya...
arriesgado, ¿no?
Ajá.
Ya estabas en peligro. En esa época ya les había tocado la vacuna primero a ellos.
Sí.
Pero bueno.
Sí, porque no había alguien más viejo aquí en
no.
La reina Isabel tal vez, pero creo que era joven en aquel momento.
Era joven todavía, sí. Tenía como que 100 apenas.
Sí, como en sus primeros 150 años.
Bueno.
Le hicieron sus 150añera.
Sus 15 quinceañeras.
15 quinceañeras.
Bueno, estos señores eran bastante queridos por la comunidad. Eran esa típica pareja de gente que no tiene hijos, que está ahí tranquilamente, que son amables, etcétera, etcétera. No, al menos es la imagen que sus vecinos tenían de ellos. Además de ese negocio que administraba, William también era dueño de un bote, de un auto Cadillac y de acciones de una compañía de botes, así como una propiedad en Guaymas, aquí en México.
Guaymas, Sonora.
Así es.
Ole.
Unas noches antes de su desaparición, apenas unos pocos días antes, los Patterson invitaron a unos amigos a su casa, la familia Ward, que eran propietarios también de un negocio llamado Ward Motor Clinic. Una, ¿cómo se podría decir?
¿Taller mecánico, suena?
Taller mecánico, exacto, gracias.
Una clínica de motores.
Una clínica, sí, no sé por qué se llama clínica, pero bueno. Ellos los invitaron a cenar y después de la comida, Cecil Ward acompañó a William al garage para ayudarlo a aplicar acrílico a un bote. Los Ward luego le dijeron, cuando fueron entrevistados por la policía posterior a la desaparición, que ni William ni Margaret habían mencionado ninguna especie de planes para viajar pronto. Y tampoco habían dicho nada sobre algún problema que tuvieran actual, que, o sea, algo que pudiera dar indicios de qué fue lo que pasó, porque simplemente desaparecieron. De hecho, Cecil Ward agregó que él y William, esa noche, mientras estaban arreglando lo del bote, habían tenido una charla y habían hecho planes a corto plazo, planes a un par de semanas en el futuro, bien, lo cual no parecía tener sentido con la idea de que William y su esposa simplemente se fueran. La mañana del 6 de marzo de ese mismo año, Cecil Ward abrió su negocio automotriz. Se encontró ahí, cuando lo hizo, con algo un tanto extraño, que es una de las cosas que ya empiezan a marcar el camino de este caso. Vio el Cadillac de William por la calle, pero se dio cuenta que William no era quien lo estaba manejando. Era un hombre llamado Doyle Kirkland, que entró al taller de...
Sí, lo identificaron entonces, o sea...
Sí. De hecho, este hombre, ahorita les va la historia de él. Él entró al taller de automóviles de Ward y empezó a hablar con él. Ward le preguntó por qué estás manejando tú el auto de William, y él simplemente no supo como qué contestarle. Al menos Ward fue lo que dijo cuando lo interrogaron, que no le dio una respuesta clara y simplemente se fue de ahí. Kirkland, para dar contexto de quién era, era un hombre que era muy amigo de William, era amigo de la familia, eran amigos cercanos, pero también eran rivales comerciales, porque él también tiene una tienda de fotografía llamada Duffy Photo Service. Uh-huh. Y eran empresarios y todo, pero eran, como les decía, pues, amigos cercanos, o sea, sí había una comunicación constante entre ellos. Lo cual podría no, o sea, eso podría dar indicios de que a lo mejor no era tan raro ver a uno con el auto de otro, pero aún así, justo el día después de que desaparecen, aunque en ese momento todavía no sabían que estaban desaparecidos, fue algo extraño. Fue algo que obviamente era importante. Bueno,
cuanto menos sospechoso, ¿no? Que llega, o sea, desaparece alguien y luego recuerdas que justo ese día viste a alguien más conduciendo su auto o usando algún objeto suyo, ¿no?
Exactamente. De hecho, Kirkland lo que dijo después es que él no había tenido esta conversación así extraña con Ward, que lo que le había dicho era que los Patterson le habían encargado su auto porque les habían dicho que iban a tomar unas pequeñas vacaciones. Que por esa razón él tenía el auto para cuidarlo y que esa era la razón por la que lo había llevado al taller. Que estaba dando como una especie de mantenimiento, como ayudando, como un amigo lo haría.
Iba a preguntar eso, porque también es como, si tú hiciste algo malo, ¿no vas con, o sea, con el auto de tu víctima al taller de un amigo de la víctima?
Es súper sospechoso,
¿no? Porque sí, sería súper sospechoso.
Pero bueno, aún así Ward tuvo sus sospechas y prefirió llamar a las autoridades para...
Dijo Ward y lo dijo dejó Ward ahí para el después, sí.
Bueno, Ward, dijo Ward, y llamó a la policía. La policía llegó a la casa de los Patterson y después de haber tocado un rato y no recibir respuesta, abrieron la puerta y encontraron un desorden total dentro de la casa. Había...
Eso me da miedo, que un día me pase algo y piensen que el desorden dentro de mi casa tiene que ver con mi desaparición.
Hay comida de...
Vaya, parece que alguien estuvo aquí moviendo todas estas cosas. Mm. Y me imaginé así a mi esposo como, claro que no. Bueno, no se daron a Emanuel.
Claro que no. No lo había pensado así, pero bueno, la policía encontró el lugar en un completo caos. De hecho, fíjate, no había pensado en eso, pero eso tiene más sentido con el detalle que voy a decir.
Había platos sucios.
Los platos de la comida de la noche anterior estaban apilados en el fregadero de la cocina.
Ok.
Lo cual, en esa época, bajo esas circunstancias, era algo muy extraño.
Era, este hombre no educó bien a su esposa. Así como, porque no le lavó.
No iba por ahí.
Eran los 50, güey.
Yo no iba por ahí en mi comentario. Yo iba a decir que más bien era como extraño porque en ese tiempo sí era como muy mal visto tener tu casa así. No, ahora creo que a la gente ya no le importa tanto. Pero sí es algo muy de...
Bueno, es que era un pueblo pequeño. Era de recibir visitas y eso. O sea, tenemos una cultura completamente distinta a la cultura americana aquí en México. Pero... yo, o sea, tengo tías, tengo pues mis abuelitas que ya fallecieron, pero que son así como de la época, ¿no? Y era como, tu casa es humilde, pero siempre bien barrida, sí, limpia. Tienes, o sea,
aunque no todo. Tengas piso, pero...
La tierra bien barrida, claro.
Güey, eso sí.
Por supuesto.
Bueno, supongo que así era en esa época, más o menos. Al menos era algo similar porque fue un detalle que tomaron en cuenta, como de que, hey, los platos ahí siguen sucios, eso es sospechoso. Uh-huh. También encontraron en la tintorería que habían dejado, o sea, informaron a las autoridades que habían dejado ellos ropa cara, abrigos de piel y cosas similares que no tenían instrucciones sobre su almacenamiento y nadie pasó a recogerlas. O sea, otra cosa, otro detalle que es como si planeaban irse, ¿por qué dejarían eso, no? Ninguno de los servicios públicos del lugar había sido desconectado o cancelado y el periódico y el correo todavía estaban programados para entrega. Otra cosa muy de los 50s. Que no habían cancelado su entrega de periódicos y todo esto.
¿Cuál sería el equivalente ahorita que... O sea, porque no puedes cerrar tu correo electrónico. Sería como irte de vacaciones 6 meses fuera del país y no cancelar que... El...
Pues no, por ejemplo, en mi caso...
¿El que, cable? Así el...
Algo similar al correo sí pasa en el trabajo. Mm-hmm. Que es cuando yo trabajaba en la fábrica, cuando yo me iba de vacaciones tenía que dejar un mensaje automatizado. De para que si alguien me contactaba sí. A mí, poner en este momento estoy en vacaciones o lo que sea, por favor contáctase con y alguien que se queda como mi reemplazo, soporte, lo que sea. Okay. Algo similar, así sería como dejar esos mensajes, ¿no? Pero bueno, nada de esto había pasado, entonces encontraron, les digo, un desastre y otro detalle importante que también se conecta con la parte de coraje, encontraron solamente a Tommy, el gato de la familia, que estaba ahí,
¿no? Había olvidado ya completamente la relación con lo de
sí,
coraje.
Sí, yo sé.
Estaba más centrado en...
La idea era regresar a eso al final también. Sí, pero okay. Esto es importante porque... Guarden ese detallito porque lo del gato es importante para después con lo de la conexión, si hay ahí o no. Esto por lo pronto no tiene tanta relevancia, solo el gato de la familia que estaba ahí valiendo madre porque los gatos... Pues ahí está. Ward cooperó con la policía y les contó todo lo que sabía de los Patterson, pero durante ese interrogatorio salió algo muy extraño. Y es que en el interrogatorio se empezó a dar cuenta, mientras platicaba con los oficiales, que realmente no conocía muy bien a sus amigos cercanos, los Patterson. Porque cuando le preguntaron de dónde provenían, si sabían de dónde venían, ellos dijeron, no lo sabemos, nunca nos contaron de su origen, solo llegaron hace años aquí, uh-huh. Se establecieron, pusieron un negocio y ya. Es como, bueno, ok, ¿cómo se conocieron? Para ver si había algún problema ahí que pudiera surgir de la relación entre Margaret y William. Y tampoco sabían. Nunca ni Margaret ni William habían platicado.
¿Y William no tenía de casualidad la cara roja y una gema del infinito en la frente?
Sí, fíjate que sí. Y una vez vieron que se fueron volando.
Sí.
No, pero sí era como muy extraño, ¿no? Que era como...
Que nadie sabía cómo habían llegado ahí. Solo ajá. De repente ya eran sus vecinos.
Exacto. Aunque había un detalle que Ward sí conocía. Que es el hecho de que William tenía un amorío con una mujer mexicana, o bueno, no sé si es mexicana, pero al menos una mujer en México, llamada Estefana Arroyo, asumo que sea mexicana, okay. Y él solía irse de juerga a Juárez, México, aquí a nuestro
hermoso... Pues es que es el Paso, Texas, o sea, es ir a Juárez.
Sí, es ir a Juárez. Y ahí en las cantinas él llegaba, tomaba y veía a esa chica, luego se la llevaba a algún otro lugar, y bueno, era su amante, básicamente.
Es como que... Está cabrón eso de que todo el mundo sabía, ¿no? Y pues no había pedo.
Sí. De hecho, Ward comentó que justo un mes antes, William había ido de nuevo a esa ciudad, se había emborrachado y se había peleado a golpes con un camarero. De hecho, ahí empezó a surgir algo muy extraño para la gente del vecindario, al menos, que fue que había historias de este hombre siendo muy agresivo. Cuando lo veían, parecía ser un señor tranquilo, callado, que no hablaba mucho, pero nada más. Y parecía que era un hombre realmente problemático porque ya en Juárez había sido vetado de varios bares. Por
y para que problema. Te veten en México, es que la hiciste de pedo bien cabrón.
Sí, es que pasó algo exactamente. Y bueno, la chica, Estefana, de 20 años, había sido la que había, por así decirlo, provocado el problema porque había tenido como una pequeña discusión con el camarero. El camarero luego se negó a atenderla. No se saben las razones por las cuales el camarero hizo esto. Uh-huh. Y fue cuando William se empezó a agarrar a golpes con él. Esto empezó a hacer más preguntas, provocar más preguntas del estilo de vida de esta familia, de esta pareja, porque empezaron a preguntarse por qué no tienen hijos. ¿Había alguna razón? ¿Alguna vez comentaron?
Ah, bueno, y iba a preguntar apenas que eso qué, pero... Eran los 50. Era raro, ¿no? Que no tuvieran hijos.
Un hombre de 52 con una mujer de 42 también me parece. Uh-huh. Que no tuvieran hijos era también un tanto extraño. Porque cuando le preguntaron a Ward si a su familia, a su esposa, si sabían algo, una razón por la cual no tuvieran hijos, ellos dijeron, no, es que simplemente no sabemos. O sea, no nos dijeron nada, ¿no? Uh-huh. Y te digo, entre más platicaban de ellos, más se daban cuenta que no los conocían tan bien.
Que estaba raro.
Ajá, también no habían hablado de su infancia nunca, cuando salía el tema pues en las conversaciones, ellos simplemente se limitaban a decir que habían sido infancias complicadas, las de ambos, tanto Margaret como William. Según lo único que sabían por uno que otro comentario que más o menos lograban armar rompecabezas, parecía que William provenía de una zona cercana o en Chicago, donde alguna vez trabajó por ahí como pregonero de carnaval. De hecho, okay, según la historia que tenía, nada más de lo poco, entre conversaciones lo que sacaron, es que al parecer los padres de Margaret no aprobaban a William como yerno y le exigieron que eligiera entre su prometido y ellos, y ella cortó lazos en ese momento con su familia. No saben dónde vivía la familia ni de dónde eran, pero es algo que salió en alguna ocasión, ¿no? Como en las pláticas. También no se sabían la edad que tenían, o sea, se supo después por registros, pero ellos, sus amigos, no sabían la edad que tenían, ni cuándo eran sus cumpleaños, no celebraban sus cumpleaños.
Ok, sí, estaban raros, o sea, era extraño.
Ya empieza a ser como que, ¿por qué? O sea, cosas que
también se me hace raro que tú como amigo no te preguntes, llevo mucho tiempo conociendo a estas personas y no sé ni cuándo cumplen años, o sea, sí está raro.
Sí puede pasar, o sea, sí, a lo mejor ahorita por la tecnología actual, pues es más difícil por Facebook y eso. Pero no sabes el cumpleaños de algunos amigos de la secundaria, por ejemplo. Seguro no te acuerdas, ¿no? Y a lo mejor,
bueno, sí.
Y si nunca te lo dijeron o nunca los has visto celebrar, no te acuerdas. Es como esas cosas que a lo mejor, a eso iba. Son pequeños detalles que a lo mejor por sí solos no tendrían ninguna relevancia, pero ya cuando empiezas a juntar todas las piezas de rompecabezas dices, qué raro, porque eran tan secretivos.
Muy herméticos, todo, ¿no?
Como exactamente.
No dicen nada.
Lo que sí se supo es la policía logró encontrar más datos de William y contactaron a su padre, un hombre llamado Luther Patterson, que testificó en un tribunal de la investigación y él dijo que esperaba que William y Margaret, o sea, ya esperaba, no que quisiera, pero ya veía venir que algún día desapareciera. O sea, él decía, yo ya me lo veía venir, porque según él, William tenía el corazón libre de un carny. Un carny es una expresión estadounidense para la gente que trabaja en los carnavales. Sí, es como una expresión pues, de coloquial ellos, ¿no? Pero es como una expresión que se usa así como de que eran como muy
William, libres. Papá, trabajé de pregonero 2 semanas, o sea, ya deja de decir que
soy. Eran los 50, güey. O sea, a lo mejor para él era como que este rebelde está loco, trabajó en un carnaval, pues no sé.
Pregonero de carnaval.
Ajá. Y, bueno, Luther Patterson también dijo que estaba seguro que la pareja no había muerto, ni mucho menos, y que William ya había hecho cosas así en el pasado, aunque no especificó más, o al menos no viene aquí la información de qué más dijo. Bueno, también contactaron a Estefana, la amante de William, que también fue interrogada, y le dijo a las autoridades que William había mencionado esa última vez que se vieron un mes antes de la desaparición que iba a tener que desaparecer pronto y hacerlo rápido. Ahora, ese es un dato muy importante.
Sí, claro.
Pero ella después retractó su declaración. No se sabe por qué. Simplemente después dijo que no.
Sí, ¿se acuerdan que les dije esto? Pues no.
Pues no.
Ok.
¿Te acuerdan que les dijimos que íbamos a rifar cómics? Pues no.
Ya no. No, sí,
vamos a rifar. No, es cierto. Hashtag, necesitamos los podcasts. Bueno, ok. Entonces, la investigación continúa. Todo está bien raro. Ya se empieza a convertir como en un caso muy extraño de, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, desaparecieron bien raro. Ahora nadie sabe qué pedo con ellos, etcétera. El 15 de marzo de 1957, Herbert Roth, el contable de los Patterson, recibió entonces un telegrama, algo que avanzó con esta investigación, con esta historia. Este había sido enviado desde la oficina de Western Union en Dallas, donde había sido encargado a través de una llamada telefónica cerca del aeropuerto Love Field. El remitente figuraba como W.H. Patterson. Uno pensaría que se trataba de William, pero lo cual era extraño porque el segundo nombre de William no tenía ninguna letra H, sino que era Dorrell. Era D. Entonces, no coincidía realmente con su nombre, lo cual era un poco extraño. En ese telegrama, el contable había recibido instrucciones de cómo actuar como gerente comercial de la compañía, del negocio, y le había pedido que vendiera una casa móvil que era propiedad de los Patterson y usar esas ganancias para apoyar su tienda y alquilar la casa de los Patterson también. O sea, era como ya como un plan ahí, ¿no? De pon esto en venta y que el negocio siga. La idea era como que todo siguiera en pie y que la casa que ven abandonado se quedara alquilada. Ahora, bueno, esto también es importante, alquilada durante 9 meses. Fue muy específico lo de los 9 meses. Ahora, en la última parte del telegrama, regresa con Kirkland, porque ahí decía que Rod contratara un nuevo gerente de la tienda para reemplazar a William, y se proporcionó un solo nombre como tiene que ser él, que era, obviamente, Doyle Kirkland. Su amigo y rival de negocios, es como...
Sí, el que le dejó el carro.
Se lo dejó, entre comillas, y que ahora también lo hacía gerente de...
Ok, sí,
¿sí? Está. ¿Ya empiezas a conectar? Bueno... El telegrama ofrecía, o al menos parecía ofrecer pistas prometedoras, pero también empezaba a hacer otras preguntas, porque, para empezar, había sido ordenado por teléfono, lo cual significaba que no existía ninguna copia original escrita a mano. Así que cualquier persona pudo haber llamado a la oficina de Western Union y hacer esa, o sea, pedir que ordenar que se hiciera, ¿no? No era una pista muy viable. Pero, obviamente, lo que decía esto empezó a arrojar más sospechas aún de Doyle. La policía lo empezó a investigar aún más, lo empezaron a interrogar, pero no había más evidencia, era toda la evidencia que había si es que se le puede llamar evidencia, o sea, eso no lo...
Tenía
no
un montón incrimina. De supuestos y conjeturas.
Sí, es un tipo de evidencia, pero no lo lograban incriminar ni con todo eso. Ay, perdón, se me movió aquí. Ah, un segundito. Ok, sí. Ahora, otra cosa también muy interesante en esta historia. No pudieron vincularlo, el caso se empezó a enfriar y en 1960 Kirkland abandonó el paso y okay. La policía le perdió el rastro por completo. Les recuerdo, él también tenía un negocio ahí que se mantenía, que además se había quedado como gerente del negocio de William, de los Patterson. El tipo simplemente se desvaneció.
O sea, él terminó igual que...
Pues se que... fue, o sea...
Se terminó yendo o desapareciendo. Ajá, sí. Igual.
Desapareció casi igual, nada más que en el caso de él sí, se, o sea, sí lo vieron irse, ¿no? Varios testigos habían... Ah, esto también empieza a enredar la historia. Varios testigos habían afirmado ver a los Patterson en la Ciudad de México.
Ok, tiene sentido. En la Ciudad sentido... de México,
en los años posteriores...
¿Les gustaba México?
Sí, sí, claro, se nota que les gustaba, había como mucha conexión con acá. Lo habían visto en la Ciudad de México en los años posteriores a la desaparición. El alguacil Bob Bailey había localizado a algunos trabajadores de, hoteles en Valle del Bravo y les mostró fotografías de la pareja, que los trabajadores identificaron como los Patterson y habían dicho que la pareja se había quedado en ese hotel durante varios meses en 1957, el mismo año de la desaparición. Uh-huh. O sea, ahí empezaba a cuadrar la historia de que sí se habían ido, que habían escapado y que habían pasado un tiempo en México. Sin embargo, no había ningún registro de este nombre, de los nombres de ellos, en el hotel, así que no podían... Sí,
probablemente, o sea, si se quedaron falsos. Ahí usaron nombres falsos.
Así es. El 27 de marzo del año 1964, ya sin más pistas ahora sí, ya sin más cosas donde poder avanzar, los Patterson fueron declarados oficialmente muertos. La historia no termina ahí, pues algo surgió hasta 20 años después de eso, en 1984, cuando un hombre llamado Reinaldo Nangaray se presentó con la policía y dio nueva información que cambió toda la historia. Y
en el 84.
En el 84, o sea, okay. 20 años después de que fueron declarados muertos. Este hombre dijo, que le comentó al detective de homicidios Freddy Bonilla, que él había encontrado sangre en el garage de los Patterson, uh-huh. Y un trozo de cuero cabelludo humano en la hélice del bote de Patterson poco después de que la pareja desapareciera. Él admitió que había limpiado todo esto, ¿no? Que él lo había, pues había evitado que la policía lo encontrara, digamos. Él dijo que había haber visto a uno de los asociados también de William sacar sábanas ensangrentadas de la casa y arrojarlas en el maletero del auto, del Cadillac. Pero no pudo identificar quién era esa persona, solo los vio. Cuando se le preguntó, porque había esperado 20 años, bueno, más de 20 años para decir esto, él dijo que en 1957 todavía era considerado como un inmigrante indocumentado y temía que lo deportaran por esta razón.
Claro, sí.
Lo cual sí es una justificación bastante creíble, viable. Y pues bueno, ok. 2 años después de hablar con la policía...
Incluso, o sea, siendo la época que era y siendo un inmigrante... pudieron incluso inculparlo y decir, este fue, y meterlo a la cárcel, ¿no?
Exactamente, o sea, como que sí, sí se entiende por qué no lo hizo. Pero, oye, esto cambia todo, o sea, qué pedo con sangre humana, ¿no? Ahora, otra cosa curiosa. 2 años después de que habló con la policía, Nangaray murió en un accidente automovilístico. Bueno, si eso es una coincidencia o no...
Al menos no desapareció, perdón, misteriosamente.
Le pegué al diablo. Ahora... Y aquí empezamos con la parte de las teorías. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, tenemos un chingo de información que no se conecta unas cosas.
Aquí acaba el caso, o sea, aquí sí, la no historia. Se llegó tampoco a esclarecer
nada. Sigue siendo, de hecho, un misterio. Es como se le considera un asesinato extraoficialmente. Se le considera, pues, por los detalles que hay, sobre todo esta declaración final, que es la más importante. Pero no se encontró ningún cuerpo, no se encontró la evidencia. Entonces, más bien es como una desaparición que no sé, está extraño el caso. Ahora, ¿cuáles son las teorías? Algunas personas desde un inicio aseguraron que por la forma tan repentina, abrupta y extraña en la que desaparecieron, habían sido, ¿adivina qué? Secuestrados por ovnis.
Estaba pensando que
esa es la
primera. Esa sería una buena teoría para
otras los personas 50. Menos estúpidas dijeron que habían sido secuestrados y asesinados. Y culpaban a Kirkland, que pues por ser rival de negocios, etcétera, y por haber sido
por el auto también. Por el auto y que lo nombraron gerente
misteriosamente en un telegrama firmado mal por William. Obviamente también era como lo acusaban mucho, pero pues en esto ya, o sea, ya el tipo también desapareció, no se sabe qué onda con él. Otra de las teorías es que William había tal vez asesinado a Margaret y se había dado la fuga, o viceversa. O otra teoría más es que tal vez tanto Kirkland como William como Margaret habían asesinado a alguien que sería la persona de la sangre, uh-huh. Y luego habían hecho este plan donde ellos se desaparecían y le dejaban esas posesiones a Kirtland. En mi opinión, esta teoría final me parece que es la más coherente basándose en la evidencia, pero no basándose en lógica. Porque ¿por qué Kirtland aceptaría verse tan sospechoso y probablemente ser encarcelado o algo similar?
Sí,
¿no? O
sea, y arriesgarse a que encontraran el cuerpo de esta otra persona, que nunca se encontró ningún otro cuerpo, ¿no?
También.
O sea, entonces, esta otra persona es tal cual hipotética, o sea, no hay manera.
Una última teoría también que leí por ahí es que ellos desaparecieron e hicieron todo esto para que se viera culpable Kirtland. Y, o sea, ajá, si le dijeron sentido, realmente lo del auto, si le dijeron lo de que se iban, o sea, y mintieron en algunas cosas y etcétera, mandaron el telegrama escrito mal para que fuera sospechoso, ¿sí me entiendes? O sea, uh-huh. Sí también conecta, ¿no? Pero bueno, repito, esas son solo teorías, ya no se sabe realmente. Hay una teoría más, la última que voy a contar hoy, que ganó mucha fuerza por ahí de 2009 cuando el alguacil del condado del Paso había sido entrevistado para una retrospectiva en este mismo caso, y él había dicho que alguna periodista de nombre Diana Washington había comentado ya en algunos artículos que creía que los Patterson habían sido espías durante esos años.
Estaba pensando en eso por la Guerra Fría y eso.
Ajá, ahora hay otro detalle que según, esto ya no está claramente confirmado, pero que según era que realmente habían encontrado a William tomándole fotografías al Fort Bliss, uh-huh. Y también a algunos trenes que tenían envíos militares, o sea, que lo habían descubierto haciendo esto y pues no pasó a mayores, pero o sea, surgió en algún momento como de por qué estaba haciendo eso, ¿no?
Entonces, eso junto con el misterio de no decir de dónde vienen sus datos, ¿no?
Digo, sí se encontró a su papá, pero aún así es raro, ¿no? Y bueno, esta es la teoría como, pues, de las que se volvieron más populares entre
la gente. A ver, ¿pero qué tiene todo esto que ver con Coraje el Perro Cobarde?
Espérate, todavía no termino. Bueno, es el misterio de la familia, de la pareja Patterson, ahí queda. La uh-huh. gente se ha hecho, te digo, la teoría más fuerte entre los usuarios de las redes de internet. Es esta de que son espías o eran espías. Y de que, pues, digo, coincidía con eso de que los empleados que habían visto en Ciudad de México, que cambiaban de nombre, que no tenían un pasado claro, no tenían hijos. O sea, sí tiene sentido, honestamente. Y ahí te va. ¿Por qué la gente lo conecta con la serie de Coraje el Perro Cobarde? Hay imágenes en internet, y tal vez alguna vez hayan visto alguna de ellas, donde se muestra una casa en medio de la nada, muy similar a la de la caricatura, uh-huh. con un texto que te cuenta una historia. Esta historia es una versión modificada y falsa de la historia de los Patterson. Se cuenta que era una familia de gente mayor que vivían en esa casa y que habían dicho que tenían muchos fenómenos paranormales ocurriendo en su granja. Uh-huh. Y que un día de la nada ellos desaparecieron y la policía cuando llegó a la casa encontró únicamente a su mascota, un perro, en este caso, claro, en sí. esta versión de la historia. Y que eso había sido lo que había originado puede estar de Coraje, pero recuerda que pues calza aún más, ¿no? Porque
sí, o sea, obviamente real... es una historia acomodada para que...
Ajá, de ahí empezaron los rumores porque la casa que se muestra en esa imagen no es la de los Patterson, no tiene nada que ver, ellos vivían en un vecindario, no tiene relación alguna. Ahora, otra cosa que también conectaba era, y ahí Eddie, ¿me puedes ayudar con la imagen, por favor? Para los que estén en Spotify, perdón por la parte visual, pueden ir al grupo de Noctambulos Podcast, ahí voy a estar publicando estas imágenes. Uh-huh. Pero los que están aquí en vivo, ¿cómo podrán ver Margaret y William? Sí tenían cierto parecido con Justo y con Muriel, que es la forma en la que se llaman aquí en Latinoamérica. Uh-huh. Hay algunas otras imágenes de ellos, pero esta es como que la más icónica que se tiene, la que se tiene el archivo, que se tomó años antes de la desaparición. Y la actitud que tenía William, esta actitud como violenta y todo eso, también cuadra un tanto con el personaje de Justo. Uh-huh. Y la actitud de Margaret, que también, ella sí, en el caso de ella sí era como que la conocían por ser súper amable y súper buena gente, pues también calzaría un poco más con Muriel, ¿no? Entonces la gente realmente en internet ha ido durante años tratando de encontrar como esta conexión que, pues, va, yo sí la veo, o sea, sí entiendo que sí se parecen un poco, sí entiendo lo de la historia y todo esto, pero... Pues obviamente John Dilworth jamás ha mencionado que se inspiró en algún caso real. La verdad es que en mi opinión está un poco forzada la conexión. Ajá. Sí la veo, pero sí se me hace un poco
forzada. Yo creo que es uno de esos casos que sí se notan, pero no sé, o sea, tendrías que forzarlo mucho para que eso te inspire a hacer algo tipo Coraje el Perro Cobarde. De hecho, me suena más la teoría de que Justo está basado en Ed Gein, por ejemplo. Uh-huh, que también. La casa de Ed Gein sí se parece un poquito más, una granja y eso. Que tampoco lo creo, sinceramente. Creo que también está forzado y eso, pero bueno, me suena más.
Pero bueno, esta teoría existe, la pueden investigar en internet. Si ustedes buscan esto del caso real que inspiró perdón, a Coraje del Perro Cobarde van a encontrar, puede que es la imagen que les comenté, o pueden que encuentren la historia real, que es esta que les acabo de contar. Yo llegué a la historia por eso, o sea, yo me encontré primero con eso de que la historia que inspiró Coraje del Perro Cobarde, uh-huh. Luego conocí el caso se me hizo súper interesante, se me hizo muy chido, y ya luego vi lo de la conexión que, en mi opinión, eso es, igual ustedes pueden tener la suya, déjenla aquí en los comentarios, en Twitter, donde quieran. En mi opinión sí está un tanto forzada, pero, oye, podría ser también, o sea, no digo que no.
Claro.
Ahí es opinión de cada quien y pues también de mucha gente en internet que cree que sí es. Pero no se dejen engañar por las imágenes de esa casita abandonada y la historia. Esa es una versión alterada de esta historia que les acabo de platicar el día de hoy. Pues ya, ese es el caso.
Muy bien,
el día
pues de hoy. Muy interesante. O sea, fuera de la conexión con Coraje y todo eso, muchas gracias, gracias. Me estoy muriendo de frío.
Perdón.
Desde hace rato. Más allá de la conexión con Coraje y eso, la historia en sí es muy interesante. Todo lo que rodeada de este misterio, se me hace muy, muy intrigante. Uh-huh. Pues muy buen tema.
Gracias, muchas gracias. Y pues ahí, si les gustó, dejen sus comentarios, dejen sus momazos. Y aprovecho antes de pasar a tu tema para recordarles, por los que van llegando, vamos a regalar 4 cómics digitales el día de hoy. Vamos a sortearlos con la gente que esté utilizando el hashtag Noctámbulos Podcast a través de Twitter. Al final de la transmisión vamos a dar el nombre de los ganadores y minutos después Eddie nos va a hacer el favor de contactarlos por Twitter para entregarles su cómic.
Muy bien, continuamos entonces con mi tema, el segundo tema y último de esta noche. Y esto es algo para la gente que ya tiene tiempo viendo Noctámbulos o siguiendo nuestro contenido en general, pues se habrá dado cuenta de que me gusta mucho la música. Me gusta hablar de música, me gusta todo lo que tiene, todo lo que rodea, lo místico que tiene de cierta forma la industria musical. Hay muchas leyendas acerca de canciones.
Ajá.
Que si las pones al revés suena el diablo, okay, diciendo
pacto
algo
con el diablo ahí.
Bandas que hicieron pacto con el diablo,
canciones que provocan el suicidio,
canciones malditas, exactamente todo esto. Y en esta ocasión les voy a contar algo similar, pero curiosamente demasiado real. O sea, este es un caso completamente real. Suena como a una creepypasta.
Ok.
Pero es real. Y me recuerda un poco a una creepypasta precisamente de hace ya unos años que se llamaba... ¿has escuchado esta canción de pop? ¿O alguien ha escuchado esta canción de pop?
Ah, pues creo que Pride, Rubio de Pedro, tiene este video saludo ahí en su canal.
Por si lo quieren escuchar. Me suena algo similar. Pero esto es, repito, algo completamente real, documentado, que me llamó mucho la atención porque yo sigo mucho estos temas.
Y no lo habías
visto. De misterios de música... Según yo me los sé todos y este no lo conocía. De hecho creí que era falso cuando lo escuché porque me sonaba demasiado bueno, demasiado fantástico para ser cierto y que yo no lo conozca y que no sea algo súper conocido. Pero investigando me di cuenta de que existe, o sea, pasó, pero simplemente no es tan popular, al menos no en habla hispana, porque casi todo lo que encontré era
en inglés.
En inglés.
Ok.
Entonces pues me pareció muy interesante y ya no quiero hacer más. Pues más rollo, pero les voy a contar acerca de la canción. Se le conoce como la canción más misteriosa de internet.
¿Qué era el nombre? ¿Podría ser el nombre de un video de Dross?
Sí, podría ser el nombre de un video de Dross. Pero perfectamente un saludo a Dross. Y bueno, empiezo con una pregunta. ¿Alguna vez, tanto tú como nuestro público, han escuchado una canción en la radio que pues les gusta, pero no saben cómo se llama?
O sea, claro,
sí. De que bueno, quién sabe de quién será.
Sí, claro.
La escuchas una vez y luego no la vuelves a oír, ¿no?
Ah, bueno, eso no estoy seguro, pero sí me ha pasado.
Que les haya pasado. Y bueno, en esos casos normalmente uno acude a un amigo, acude a incluso a San Google, tuiteas, escribes parte de la canción.
Hay una app, no me acuerdo, Shazam.
Shazam.
Que si tú pones una parte, te busca la canción, ¿no? Que está bien cabrón
esa. Hay una manera un poco más, más complicada, pero puedes subir la canción a YouTube y vas a saber inmediatamente de quién es.
Para que te lo chinguen.
cuando te lo chinguen.
Tengo entendido, y es una historia que me contaron de un tío mío, que en la época de los 90s y 2000, cuando pasaba algo así, lo que podían hacer era llamar a la estación de radio y preguntar, o sea, aprovechar y preguntar cuál canción acababa.
¿Cuál canción era?
Ajá. Como que, pues ahorita pusimos esta y esta. Ah, gracias, y apuntaban ahí. Y luego me decía, bueno, él me comentaba que en ese tiempo no sabía mucho inglés, entonces a veces eran canciones en inglés. Y lo apuntaba como él. Sí,
agua en el hoyo.
Sí, decía, agua en el hoyo. I want to break free.
Pingüino
y...
Rodríguez.
Ajá, y luego no la encontraba como quiera porque pues no lo escribió bien. Pero está chido, es algo que pues ya ahorita no pasa.
La de esos son Reebok o son Nike.
Esos son Reebok, sí, güey.
Bueno, pues esto de escuchar una canción y no saber de quién es, que es algo súper cotidiano, uh-huh, le pasó a una mujer llamada Lidia en el año 2007 en Alemania.
Ok.
Ella, para ponerlos un poco en contexto, tiene un hermano llamado Darius, y este hermano era muy aficionado en los años 80s pues a escuchar música y a grabar música en cassettes. Ella, como regalo de cumpleaños, le estaba creando una web donde iba a almacenar, estamos hablando del año 2007, una web para almacenar su música y tenerla, o sea, digitalizar, digamos, los cassettes que él tenía grabados y ponerlos en internet para que él los pudiera escuchar. Y cuando hizo esto, pues se puso a clasificar cada canción.
Ok.
La mayoría de ellas eran canciones conocidas y pues ella se puso a poner el... Se puso a realizar las etiquetas como, por ejemplo, el nombre de la canción, el artista, el año, los datos que conocía y lo que no conocía, pues lo buscaba en internet, ¿no? Algo bastante cotidiano.
Sí, para la época.
Para los que son muy jóvenes y que no entienden a qué me refiero con esto de los cassettes y eso, bueno, antes de Spotify teníamos los Discman y antes estaban los Walkman.
No, antes de Spotify eran los MP3.
Ah, los MP3 y los iPods.
Y, sí, sí, de hecho te fuiste muy...
Me fui muy atrás, muy atrás, sí.
Según yo es Spotify...
Ares.
Pero lo más actual. Spotify, iPod Shuffle, ¿dices esas madres?
Ah, sí, sí.
MP3, los celulares Walkman y esas madres, Ares, y pues en la computadora, y ya. Pero
sí, los Discman, Walkman. Discos, Walkman. Y bueno... Si no querías o no podías,
su puta madre, comprarte... Wey, todo eso lo vivimos, güey, todo eso.
¿Todo
lo...
nos tocó?
Todo eso, qué chingada.
Lo que no nos tocó fue esto.
Okay, sí,
bueno, ya. sí, a mí sí me tocó llegar a grabar algo de la radio con un cassette. Ah, no, okay. Me acuerdo bajo qué circunstancias fue, no, pero sí no. Me tocó hacerlo. Y bueno, en aquellos tiempos, en los años 80s, si tú no querías o no podías... comprarte un álbum completo o el cassette de un artista que te gustaba, esperabas a que lo pasaran en la radio y podías grabar. Había grabadoras, que por eso se llamaban así, que ponías el cassette vendían cassettes vírgenes. En vírgenes o en blanco, donde tú podías grabar y esperabas que el locutor no se metiera ahí para que quedara...
Que no la quitara antes.
Que no la quitara antes del final y eso.
Según yo, bueno, tengo que pasar mucho en canciones tipo Bohemian Rhapsody, que las cortaban a la chingada.
Sí, las seccionaban un poco para que no duraran tanto. Pero bueno, Darius, que es el hermano de Lidia, tenía muchos cassettes, y en el cassette número 4 específicamente había una canción. Lidia había clasificado casi todas las canciones con sus respectivos nombres e intérpretes, pero esta canción no pudo identificarla. En la música era música, para que entiendan el estilo, era synth pop principalmente, que se le conocía así porque era... Se utilizaban sintetizadores, que era algo nuevo en los 80s, y pues bueno, había bandas ahí, aunque no entran dentro de este género tal cual, pero había desde The Cure, Depeche Mode, todo este movimiento no ochentero.
Ok.
Entonces, esta canción, ella la escuchó, le gustó, de hecho es muy buena, está chida, pero no pudo encontrar el nombre, o sea, no la identificó. Entonces, pues, naturalmente le preguntó a su hermano, ¿no? Oye, ¿esta canción de quién es? Y él no supo decirle. Fue como, no tengo idea. Él había grabado esto en más de 20 años atrás. O sea, él había grabado ahí cuando era adolescente, supongo, y simplemente eran cassettes que tenía guardados, pero no se acordaba.
Claro, se entiende.
Y bueno, trató de investigar esto en internet, en diferentes fuentes... No existía Shazam en ese momento, no existía estas aplicaciones ni nada de eso. Así que pues, se puso a buscar, a preguntar directamente en foros de internet, foros de la época, okay. Especializados en música.
Pensé que, fíjate, como dijiste que no existía, pensé que iba también, no existía Yahoo Respuestas para decir, oigan, ¿cómo se llama esta canción que va a tararar? Y lo que le diga cuál es, güey. A la verga.
Sí. Bueno, pero... no pasó eso. Ella trató de investigar. Te digo, no encontró nada, así que buscó en foros, primero en un foro alemán, así muy como local, y después en un foro canadiense, y puso un fragmento de la canción, o sea, como la tenía digitalizada, puso un fragmentito, el 8 de marzo del año 2007 específicamente, publicó este fragmento de la canción en este foro alemán y también en un foro canadiense llamado Spirit of Radio, que es un foro especializado en que la gente... sube grabaciones que tengan y les dicen qué canciones. Okay. Es así súper específico.
Sí, 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 sí.
Para que los usuarios le dijeran, pues, le ayudaran a identificar la canción.
Ajá, ok.
Sí. Sin embargo, nadie de ninguno de estos sitios, de ninguno de estos grupos, tenía información sobre esta canción. Y aquí es donde ya se empezaba a poner muy raro. Porque es como que, bueno, yo no la conozco, mi hermano no la conoce, pero ya la puse en varios foros especializados en esto. No. Donde hay gente que conoce mucha música y no la conocen. No saben qué canción es. Y sin embargo, pues la canción existe y ahí está, ¿no? Entonces, era algo... En ese momento era extraño, pero... Era un misterio muy local entre los foros. Se volvió como un misterio muy underground. Estamos hablando del 2007. Sería hasta mucho tiempo después. Porque eso quedó ahí. O sea, ella ya no encontró más información. Ya no buscó tampoco. Simplemente se quedó como que, bueno, pues no sé de dónde salió esta canción. Nadie lo sabe. Pero en el año 2019, okay, el fenómeno de este misterio volvió. Volvió a la internet, digamos. Y esto después de que un usuario brasileño de 16 años llamado Gabriel da Silva estaba fascinado con este misterio, lo encontró por ahí en foros y eso, y decidió que lo iba a resolver, así de, yo tengo que encontrar esa canción. Como este espíritu, digamos, de resolvedor de misterios que pues de repente tenemos, ¿no?
Pasa mucho en internet, ¿eh?
Es muy, muy común. Y bueno, él comenzó a tomó el fragmento de la canción, que es lo único que había hasta ese momento... Y lo empezó a subir en diferentes foros, a plataformas, e incluso lo subió a YouTube, a su canal de YouTube, para que la gente le dijera si la había escuchado, si la conocía, y de quién era, ¿no? Uh-huh. No encontró mucha información, de hecho no encontró nada de información, pero el misterio explotó cuando él decidió postear este misterio en Reddit. Que si tú llegas a Reddit y le dices, mira, tengo un misterio aquí que no se puede resolver, sí. A los 5 minutos ya está muerto tu enemigo.
Sí.
No, no es cierto, pero...
O sea, no, sí, te equivocaste, eso es 4chan.
Es cierto. Bueno, recuerdo, no sé si fue en Reddit o 4chan, pero este chico de Burger King que pisó la lechuga...
Fue Reddit.
Bueno,
creo que sí fue 4chan.
Fue 4chan, pero lo encontraron en 15 minutos, o sea...
Es que en 4chan hay un chingo de hackers. Ajá. En Reddit hay más nerds.
Y es que, pero tienen esta misma voluntad de... Sí. O sea, de resolver cosas que es como que... Se juntan, se ponen de acuerdo y llegan hasta las últimas consecuencias.
Sí, el mame es intenso.
Exactamente. Entonces, al llegar a Reddit, todo explotó. Y al menos, te digo, en angloparlantemente. O sea, aquí no.
Ah, sí.
Y bueno, todos se pusieron a buscar. Estaban así como súper emocionados. Y no encontraron nada.
Ok...
En Reddit no encontraron absolutamente nada sobre la canción. La revista Rolling Stone, este mismo año, 2019, hizo una investigación al respecto.
Ah, ok.
O sea, se pusieron así de, a ver, hay una canción aquí. Y yo tengo, al final vamos a hablar de teorías. Uh-huh. Porque yo tengo varias teorías, pero conforme yo iba haciendo ciertas teorías, leyendo esto e investigando, las circunstancias de todo esto me iban tumbando esas teorías. Entonces está interesante. Porque si te soy sincero, lo primero que pensé es que era falsa.
Ah, yo también estaba pensando
eso. Pero bueno, ahorita vamos a eso. La revista Rolling Stone hizo esta investigación, entrevistó a Lydia, entrevistó a Darius, años después, o sea, porque estamos hablando de que ella en 2007, por este proyecto personal, dio a conocer esta canción, y en 2019 fue cuando todo se volvió mucho más viral. Darius, en esta entrevista, dijo que recordaba haber grabado la canción en 1984 de un programa... Un programa alemán, y disculpen mi alemán, que es algo oxidado.
Le habíamos traído a Ger.
Que es, sí, ¿verdad?
Que te mandaré el puro audio, güey.
Y lo pongo, sí. Bueno, el programa se llamaba Norddeutschen Rundfunk.
Eres un hijo de puta xenófobo.
Que en alemán quiere decir...
Buenos días.
No, significa...
Te amo, mi vida.
Significa música para jóvenes.
Ah, ok. ¿Otra vez?
Es Norddeutschen... Cher Rundfunk.
Me gusta el final.
Rundfunk. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Música para jóvenes.
Ahí lo vas a poner en el grupo, ¿no? En alemán.
Sí. Para... tenían este dato de que era este programa en específico, pero más allá de la revista Rolling Stone no pudo llegar a nada. Y en la revista Rolling Stone también no es como que cualquier revista. O sea, es una revista especializada en música, con gente que son expertos en música... trabajando ahí y no pudieron encontrar nada. Hasta ese momento solo se contaba con un fragmento de la canción, que es el que les dije al principio. Pero los usuarios se pusieron en contacto con Lydia, los usuarios de Reddit principalmente, y le pidieron que subiera a internet la canción completa, la versión completa.
Claro.
Eso también era como una especie de prueba de a ver si existe tal cual la canción, ¿no? Que no sea solo un fragmentito. Y ella la subió. les dio un enlace, después el enlace ya desapareció, pero muchos la descargaron y ahí anda por circulando en internet.
Ok.
Como sabrán, la comunidad de Reddit jamás aceptaría dejar ir un misterio sin resolverlo. O sea, no lo soltarían jamás, ¿no?
No.
Así que fue cuestión de tiempo para que los usuarios lograran ponerse en contacto con un hombre llamado Paul Baskerville. Se estarán preguntando quién es este hombre. Pues ni más ni menos que el DJ encargado de poner la música en el programa de radio de 1984. Wey, música para jóvenes.
Güey, Reddit es la CIA, pero que sí jala.
Sí, que sí que resuelve. Bueno, que sí hace público.
Es que sí resuelven las cosas, güey. La CIA sigue con misterios o casos que no resuelven, güey.
Pero es que, bueno, se supone que sí lo resuelven, pero como que no
dicen, no dice nada. Bueno.
Bueno, Reddit, no nos busquen amigos de la CIA.
En la CIA o en el FBI, eso, hay güeyes que estuvieron en Reddit, güey. Estoy seguro que hay cabrones que están ahí.
Que los de la CIA los detectaron y es como que...
Vente para acá. Sí.
Bueno, dieron con el encargado de programar la música en el programa en aquella época.
Okay.
Le preguntaron y lamentablemente Paul dijo que no recordaba porque había sido hace 40 años y probablemente solo lo había puesto una vez, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, no había manera de que él recordara específicamente esa canción.
Y los de Reddit lo mandaron matar.
Probablemente. No dice aquí, pero yo creo que sí. Bueno, aún así, como hasta el día de hoy, digamos, no se tiene absolutamente nada de información acerca de esta canción. Los de Reddit no han llegado a nada. Hay una investigación que sigue ahí en Reddit. O sea, ustedes pueden seguir esta investigación en tiempo real, pero no hay nada. O sea, están en un callejón sin salida desde hace ya un par de años. No han podido llegar a ninguna conclusión. Yo tengo varias teorías que discutiré al final. Esta canción, de hecho, no tiene nombre. O sea, le conocen solo como la canción más misteriosa de internet. Pero muchos la llaman Like the Wind. Que es una frase que se entiende que dice o que repite la canción en varias partes.
También te iba a preguntar eso. ¿Se sabe cuál es la letra?
Hay versiones en internet que tienen... Recuerda que es una grabación de cassette y aparte de los 80s. Sí. Entonces,
y en alemán.
Y no, de hecho está en inglés.
Ah, está en inglés.
Es una canción en inglés, aunque sí tiene un acento como que no es gringo, digamos, el
o
que
sea,
la
no
canta.
Es nativo.
Ajá, de hecho había teorías por ahí de que era una banda que podría ser local. O sea, como alemana o cerca de ahí. Se hablaba de una banda polaca también, o sea, como que así como teorías, ¿no? Pero solo quedaron en eso. Le llaman Like the Wind, o también tiene otros nombres que... O sea, porque hay gente que cree que no dice Like the Wind, que dice otras cosas, o sea, no sé, diferentes nombres, ¿no?
Interpretaciones.
Pero la más común es que se le conozca como Like the Wind o como la canción más misteriosa de internet.
Muy largo, parece el nombre de panda.
Por eso la cortaron a Like the Wind. Y bueno, por último, quisiera que escucháramos un fragmento de esta canción que Rubén Eddy nos hará el favor de ponerla, porque pues no tiene copyright, o sea,
¿pues quién?
La podemos poner y si nos la reclaman, el misterio estará resuelto. Así que, dos pájaros de un tiro. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción, la canción más misteriosa
de internet. Venga.
De Spotify. Muy bien, ese es un fragmento de la canción. Si la quieren escuchar completa, la pueden buscar en YouTube, ahí aparece. No aparece obviamente en ninguna plataforma de Spotify o así.
Hasta que alguien haga un remix.
Probablemente sí. Pero bueno, ahí está. La canción es buena, o sea, a mí me gusta. Está chida, tiene toda esta hora ochentera. La verdad, sí, es una buena canción. A mí me gustó bastante cuando la escuché.
Güey, pero si salen los dueños nos van a chingar el video ahora.
Oye, sí. Pues ojalá que salgan y así ya resolvemos el misterio. Algo que olvidé mencionar es que todos aquellos que han oído esta canción han muerto violentamente menos de 24 horas después de escucharla. No, no es cierto, pero estaría chido, ¿no? Sería una sí, buena...
Tipo el aro.
Sería una buena leyenda. Bueno, nadie ha reclamado los derechos de esta canción. No se detecta por ningún algoritmo, o sea, Shazam y eso no te resuelve ningún... No te lleva a ningún lado.
Shazam.
Por lo, por lo menos hasta ahorita, Like the Wind sigue siendo, pues, sigue manteniendo ese mote de la canción más misteriosa de internet. Ahora, teorías. Cosas que yo había pensado al inicio era, bueno, algo que yo haría, hacer una canción que suene así viejita y subirla y decir, ah, ¿de quién será? Y que se vuelva un misterio de internet, ¿no? Sería una manera muy creativa de hacer como un misterio, un creepypasta o así. Pero creo, o sea, por la manera en la que se investigó con los de Reddit y todo esto, creo que hubiera salido inmediatamente esto de, a ver, la canción es falsa porque la cinta no se escucha así y en aquella época no existía esto. O sea, siento que sería muy fácil de descubrir.
Ajá,
porque sí, para producir algo que tenga un sonido genuino de los 80 necesitas un equipo muy caro que ya no se consigue, ser un profesional. O sea, no es que sea imposible, pero sí se me hace muy difícil. Entonces, mi teoría de primera de que era falsa la canción tal cual, creo que no. Tenía otra teoría, que es que pudo ser precisamente una banda local que solo sacó una canción, que a lo mejor solo salió una vez en la radio.
Yeah.
Y la banda se no sé, o sea, ya no llegó a nada. Y si ustedes se preguntan por qué nadie la ha reclamado, pues bueno, yo les digo, me considero alguien que ama los misterios, que ama la música, y me enteré apenas de este misterio. A lo mejor un señor de 60 años que tuvo su banda en los 80s no sabe, no está enterado.
Eso es lo que estaba pensando. O sea, una banda de gente joven en esa época, ahorita ya son señores muy grandes.
Uh-huh.
O pueden que incluso ya hayan fallecido. Entonces, sí está difícil que se enteren de algo así. Creo que la pista principal era el programa y ahí podía a lo mejor salir algo más.
De hecho, leí por ahí que supuestamente habían encontrado la lista de canciones que se habían programado en 1984, así como la lista de todas las canciones.
Sí. Ah, su puta madre.
Y que las estaban revisando, pero no sé si la encontraron ahí, no creo. Pero también, es que algo que le comentaba a Eddie antes de empezar el programa y eso, sobre esta canción, es que hay una posibilidad muy remota de que alguien, una banda local o algo así, haya pirateado la señal para que su canción saliera en la radio. Y eso explicaría que no hubiera salido oficialmente, por ejemplo.
Ah, también, bueno.
O pero sea, como de que, quiero que escuchen aquí mis vecinos mi canción, ¿no?
Sí, pues podría ser. Pero creo que si un pirateo de señal sí se hubieran dado cuenta, ¿no? Sería algo más relevante para la estación y eso.
Pues si era una estación local, no sé.
O sea, creo que el güey se acordaría de que, sí, en el 84 hubo una. O sea, no es algo tan común, creo, como para que no se acuerde de que, sí, cierto. Sí pasó eso.
Pues sí, no sé.
Se dieran cuenta.
Ahora, o sí. ¿Teorías tuyas?
Pues, yo más o menos me iba por las mismas. Yo pensé que iba a haber a lo mejor algo que pudiera quitar esa parte de que fuera una banda súper local, súper pequeña, que desapareció de alguna forma y que simplemente los dueños o los, pues sí, los que la crearon no se hayan enterado, pero para mí es la más fuerte. O sea, pensé que iba a haber algo que quitara eso. Sí, también al inicio pensé que puede ser falsa, pero no.
Pues, está muy bien producida, eso sí. Necesitarías a lo mejor escucharla así como más, con más detenimiento, pero la canción suena muy profesional.
No suena así como de garage.
Sí, no, y más para la época. O sea, okay. No es un demo, al menos no parece un demo. Ah, parece algo bien grabado en un estudio. Y está, o sea, el ritmo está chido, la verdad.
Pues también podría ser una banda que estuvo en su momento, pero que no fue tan conocida. O mi teoría, otra teoría que tengo es que sea de otro país, o sea, por lo del acento que mencionabas, que ni siquiera sea Alemania, que sea de otro país así como súper recóndito donde la banda existió y incluso hay gente que la pueda conocer o algo, pero que no sea tan popular. Y que simplemente no se haya llegado a ella, porque obviamente no hay registro de todas las bandas que existieron en internet.
Sí, hay muchas perdidas, muchas canciones perdidas.
Tiene que haber bandas, o sea, bandas completas perdidas tiene que haber, güey. Que, o sea, perdidas para el resto del mundo, ¿no? Que a lo mejor hay bandas que a lo mejor aquí en México se conocieron en una ciudad principal tipo Monterrey, Ciudad de México, pero pegaron solo ahí y luego ya nada y luego pasaron los años.
Sí, que se pasaban los demos así en físico, ¿no? Entre personas y eso.
Pero creo que la forma de resolverlo sería que el misterio se haga más y más grande al punto de que sea tan viral que todo el mundo lo conozca, o sea.
Sí, que alguien salga a decir, yo hice esa canción, soy de o tal, mi abuelo la hizo.
Ajá, o soy tal parte y esa banda es de aquí, ¿no? Algo así. Uh-huh. Necesita crecer más, creo, porque sí, yo tampoco lo he escuchado, pues me imagino que también mucha gente que nos está viendo tampoco lo había escuchado, entonces, pues sí, o sea, creo que por ahí va, pero sí se me hace súper interesante, o sea, es algo complicado. Que pase esto en 2021, porque y luego ya cayó a manos de Reddit, o sea.
Sí.
Esos güeyes.
Yo creo que se va a resolver tarde o temprano, pero sinceramente me gustaría que no se resuelva.
No, ojalá que no.
Estaría muy, muy chido tener una canción ahí que sea un misterio para siempre. Pero pues bueno, ese fue mi tema. Fue un poco corto tal vez, pero se me hizo sumamente interesante. Está muy bueno. Y pues aparte son temas que me encantan sobre música. Y pues les quería compartir esto que se me hizo muy chido. Ojalá que les haya gustado. Y pues creo que con esto pasamos ahora sí a leer superchats, a leer...
Antes de los superchats, les recordamos, ya tienen, ahora sí que son los últimos minutos para que puedan participar, utilizando el hashtag Nerdtumblers Podcast que aparece en la esquina de la pantalla. Úsenlo bien, escríbanlo bien, si no, no pueden participar, para que se ganen un cómic digital de Infierno para Inocentes. ¿Empiezas tú?
Sí, permíteme. Te estoy buscando.
Perdón, es que yo apenas voy a abrir por cómo estaba hablando. Ahí está.
Muy bien, vamos a leer entonces algunos de sus superchats.
Voy yo, a ver. María Loreto se convirtió, actualizó su membresía de Habitante Inmortal. Qué chido, María. No te vemos en reto más para la dinámica de fogata virtual que vamos a tener el día de hoy. Ojalá que te guste.
Y se va a poner muy bien.
También Sandra Xiong nos mandó ahí un superchat de 10 pesos argentinos. Muchas gracias. No nos agregó nada, pero Sandra, muchas gracias por tu apoyo.
También un saludo a Nicolás Terceros, que nos manda 50 pesos argentinos. Dice, linda llamada se viene hoy después de la transmisión. Ya estoy ansioso.
Va a ser buena. Está chido. Gracias por el apoyo, Nicolás. También Nani se convirtió en habitante onírico. Nani, bienvenida. Ojalá que te guste el contenido que tenemos ahí para ti. Igual Luis Miguel Lamas se convirtió en habitante infernal. Ahí spamea esos emojis cuantas veces quieras.
Bienvenido,
Luis Miguel. Gracias.
También un saludo a Cassandra Bimpica Mesa, que nos manda 50 pesitos. Dice, hola chicos, saludos. Me tocó verlos desde mi trabajo Pizza Hut, como siempre. Ah, con chido. Un ojo en la... ¿Cómo dice? Camotiza en la camotiza de la quincena y el otro en el podcast.
Es que ahorita hay mucha gente comprando pizza.
Claro, sí. No, y bueno, mañana es Día del Padre aquí en México, sí. Así que también mucha gente está comprando comida en general.
Sí, en general. Pero bueno, sí, gracias, Cassandra. Un saludo, que estés muy bien y échale, o sea, ten cuidado con las pizzas, no te vas a quemar algo por vernos.
De una vez le damos la bienvenida a Alexander Gargiulo, perdón, porque se acaba de convertir en habitante infernal. Bienvenido.
También gracias a Brian Rosso, que nos mandó 300 pesos argentinos. Muchas gracias, Brian. Y dice, buenas noches, chicos. Les dejo para en las enchiladas. Uf. Los veo más tarde.
Ah, eso en la mañana estaba súper... O sea, casi todo el día tuve un dolor horrible de gastritis. Porque, pues, me levanté muy temprano y al señor se le ocurrió desayunar 3 tacos en tortilla de harina, de huevo en salsa verde con salsa, más salsa... Y chicharrón prensado. No lo hagan. No lo hagan. Un cafecito aparte.
Ok.
Y bueno, estuve con un dolor horrible que me chingué como 6 omeprazoles y bueno.
Bueno, yo ahorita que hablaban de enchiladas, mi mamá, que hablé con ella hace rato en la tarde por teléfono, me dijo que ella vive en Ciudad de México, me dijo que estaba preparando enchiladas de allá, de las que a mí me gustan, y sí me quedé con las ganas así de chale, se me antojaron un chingo. Y ahorita que dijo también. Pero gracias por eso, Brian.
Gracias.
También a Vero Suárez, que nos mandó 19 pesos argentinos y nos manda un sticker de Good Vibes. Gracias, muchas gracias.
Gracias. Espero que estés muy también bien. A Dantibus, que nos manda 20 pesitos y nos dice, hola, hola, la semana pasada no pude verlos en vivo. Pues bienvenido, Dantibus, qué bueno que pudiste esta semana. También Dantibus nos manda otros 20 pesos, dice, me corrieron del trabajo por estar viendo Mundo Creepy. Ojalá que sea falso, ojalá que no sea cierto.
Ojalá que no le pase también a Cassandra eso. Ojalá que no, Dantibus, ojalá que no, perdón. También nos dice en otro superchat, nos manda 20 pesos, y dice, le puedes mandar un saludo a Iris Bonita, es mi pro.
Sí, un saludo para Iris Bonita.
Mi prometida, es mi caso el 31 de octubre.
Ya no muy bien. Ay, el 31 de octubre,
El 31 de octubre, fíjate qué buena fecha.
Muy bien.
Ey, saludos a, ¿cómo es? Iris Bonita, saludos a Iris Bonita.
Saludos y felicidades.
Y felicidades por su casamiento. El que sigue también es Fernández Juárez, Carlos Adi, perdón, que se convirtió en habitante inmortal. Bienvenido y ojalá que te guste la llamada que vamos a tener un rato más. Para los que se estén uniendo o sean nuevos como habitantes inmortales, la forma de entrar a la llamada es vayan a la pestaña de comunidad del canal y ahí Eddie puso una publicación con el enlace a Discord para que se unan y puedan entrar a la llamada.
Muy bien, también Mila Frances Spip nos manda 2 euros, muchas gracias, y dice, los pillé en vivo, tómense un taquito a mi salud.
Gracias.
Gracias.
Un saludo, un abrazo.
Y también Tutos Vicky 34 nos manda 10 pesitos, muchas gracias, no nos dice nada, pero se lo agradecemos infinitamente.
Gracias, muchísimas gracias. También FVN se acaba de unir como habitante infernal, muchas, muchas gracias. Gracias. Y aprovecho también para leer el superchat de Mr. HB, que nos manda 18 dólares, me parece. Y
dólares, sí.
Aproximadamente 100 pesos para cada uno, así. Los tendré que ver mañana porque hay carnita asada en la casa. Uy. Y pues hay que socializar.
Pues mira.
¡Qué envidia!
O sea, yo no me ofendo que elijan la carne asada
para nosotros. Claro que no.
Porque sí, qué rico, se me antoja una carne.
Ah, pero Mr. HB, muchas gracias por el super chat y pues provechito que estés comiendo muy rico.
También un saludo a MasketSimi 2.0 que nos manda 50 pesitos y también un emoji de zorrito que está como escribiendo algo, creo, o dibujando algo.
Creo que sí.
Muchas gracias, MasketSimi.
Un abrazo. También a Sanat Flores que nos manda $5 y dice, primera vez que llego a tiempo en un en vivo, son los mejores. Saludos desde California. Saludos hasta California, Sanat. Que estés muy, pero que muy bien. Un abrazo y pues gracias por el apoyo también.
Muchas gracias también a Oscar Pimentel, que nos manda 50 pesitos. Dice, saludos, chicuelos, crepinianos y un corazoncito azul. Pudo muchas gracias.
Uno de los nombres para los habitantes.
Los crepinianos.
Saludos, Oscar. También saludos a los frijoles que Jimmy no se comió, que nos manda 50 pesitos. Y dice, Emanuel explicándole al diablo que solo quería decir el nombre de una canción en alemán. Saludos, chicos. Les dejo para la agüita. Bonita semana. Mira, ya tenemos para enchiladas. Estamos para la agüita.
Para la agüita.
Y Mr. Cheve nos dejó para lo que quisiéramos.
Ah, muy bien.
Perfecto. Para el postre.
Perfecto.
Gracias, chicos. Muchas gracias.
Saludos. Mr. Cheve, de nuevo, nos manda $5 y dice, no te enojes, Kevin, estamos en pandemia, pero solo somos 5 en la casa y ya estamos vacunados y sin líquido de rodillas.
Ya me vieron expresarme muchas veces en Twitter al respecto, pero no se preocupen. También, o sea, es importante justo eso, ¿no? Tomar esas precauciones de que sean poquitos. Uh-huh. Con la familia creo que no hay tanta bronca. Ya la mayoría de la gente, sobre todo más grande, ya están vacunados, al menos en México, que los están vacunando. Entonces, no se preocupen. Ustedes denle tranquilos y disfruten su carnita asada. Y gracias por así el apoyo. Lips RM se acaba de convertir en habitante inmortal. Lips, bienvenida. Y ojalá que te guste la llamada, que vamos a tener un ratito más con todos los demás miembros también. Y también aprovecho para saludar a Vico Gameplayer, que nos mandó 10 pesitos. Saludo, que estés muy bien.
Saludos y saludos a
Shinichi
Kudo, que nos manda 50 pesos argentinos. Dice, amo vuestros videos, gracias por tanto tiempo de entretención. Muchas gracias a ti y gracias a ustedes por escucharnos y por estar aquí y tenernos paciencia cuando nos desviamos un poquito de los temas.
Como siempre, ¿verdad? Muchas gracias. También saludos a la esposa Wans de Eddie. Eddie, te hablan otra vez. Y nos manda 100 pesitos, muchas gracias. Y dice, saluditos chicos, les mando palas palomitas, mira. Para llamar al rato. Saludos. Vamos a terminar. Hechas unas ballenas aquí de tanta comida que nos están diciendo. Gracias, de verdad. Saluditos especiales a Eddie. Ahí manda los emojis de el buen.
Los emojis bien bonitos de Eddie.
Gracias, la esposa Wans de Eddie. Un abrazo.
Saludos también a Gacha Diamond, que nos manda 20 pesos y nos dice, cómanse una enchilada por mí.
Nos dividimos la enchilada.
Muy bien.
Gracias, muchas gracias, Gacha Diamond. Un abrazo. También a Analí Castillo, que nos manda 50 pesitos y dice, llegué tarde, mañana lo veo completo. Manda un emoji tuyo llorando. Saludos, chicos, me encantan. Feliz día mañana, Kevin, y mi emoji con el
pesito. Es cierto, sí.
Gracias por la gente que me está felicitando. Sí, mañana voy a estar ahí celebrando con mi nena.
Saludos a Miguel Leal, que nos manda 40 rublos. También. Ajá. Un saludo para ti, Miguel Leal. Dice, buenos días desde Rusia. Saludos, Creepy Eddie Kawaii. Mira, ya está amaneciendo por allá, en la madre Rusia.
En la madre Rusia, fíjate justo. Bueno, está muy chido porque Miguel cuando nos ve a veces en vivo, o sea, él nos ha dicho que son como las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Uh-huh, está súper cabrón eso, o sea, de que es bien tarde ya. Bueno, o bien temprano, depende de la perspectiva. Saludos, Miguel, que estés muy bien. Gracias por el apoyo. También saludos a Night Wanda, que se volvió habitante inmortal. Wanda, que también es una de nuestras mods. Un abrazo, sí. Un saludo. Gracias, muchas gracias por unirte.
Y saludos a Carlos Gutiérrez, que nos manda $3 y dice, sigo viendo Noctámbulos con mi novia Elizabeth. Ah, un saludo para ti y para tu novia también, que estén muy, muy bien. Y me parece saluditos. Que son ahora sí todos los superchats.
¿Es el último, Eddie? Es el último, Eddie. Ok, ya nos confirmó que sí.
Muy bien, ¿vamos a anunciar a los ganadores o leemos los tweets primero? O cómo
además que vamos a leer algunos tweets primero, ¿no?
Muy bien.
Para dar más tensión. A perfecto. Ver, vamos a... Mira, tú lee tweets, yo leo comentarios en el chat, ¿va?
Va.
A ver, por acá voy a empezar a leer a la gente que me aparezca aquí. Dame un segundito. Dice por acá, Ricardo León, la computadora de coraje tiene la respuesta para todos menos el por qué no me hace caso mi crush. Cierto. La computadora de coraje era un gran personaje, güey.
Sí, era muy, muy buen personaje. Era como, es que ni siquiera sé si era un internet o una Encarta, pero era como una inteligencia artificial, ¿no?
Ah, está bien
chévere. Aquí en Twitter nos dice... arroba kunoichi-neko dice hashtag Noctamuros Podcast, perdón. ¿Sabían que si reproducen los videos de Mundo Creepy al revés, te encuentras con un texto en ruso que significa hola Nightcrawler y más que nada?
Es cierto, vayan y háganlo. Dice acá Mayrani Zúñiga, hola, no les puedo enviar dinero porque soy pobre, pero quiero que sepan que los adoro, me encantan sus videos. Mayrani, un abrazo, no te preocupes, gracias por estar aquí. Ya que están aquí, que nos dejen un like, un comentario, lo que sea, apoya mucho, mucho, mucho.
Sí, muchas gracias. Gilson Rayo nos dice también a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast que si tan solo hubieran buscado la canción en la legendaria computadora para que les dijera.
Fíjate. Pues bueno, ahí está. Dice acá María Victoria Sigot, amo sus videos y desde pequeña tuve experiencias paranormales, donde puedo escribirles mis experiencias. Bueno, María, tú y cualquier persona que nos quiera escribir sus experiencias pueden hacerlo a través de Facebook o de la pestaña de comunidad del canal, pero tienen que esperar a que hagamos una publicación relacionada, porque, como ya lo saben, segmentamos las historias con un tema en específico. Entonces preguntamos, ¿han vivido algo relacionado a esto? Y ahí es donde ustedes pueden llegar y poner sus historias y las tomamos en cuenta para
esperen
un video.
A las publicaciones.
Sí.
Isabel Monroy nos dice también a través de Twitter, hashtag Noctámbulos Podcast, mañana las noticias. Hubo una muerte masiva alrededor del mundo, principalmente Latinoamérica. Lo que tenían en común, veían el mismo podcast el 19 de julio.
Acá hay más, fíjate, ahí Armincho se acaba de convertir en habitante inmortal. Bienvenido, bienvenida. Ojalá que te guste lo que tenemos ahí preparado para ti. Checa los videos que tenemos también de los temas prohibidos, detrás de cámaras e historias perdidas. Carlos Gutiérrez nos manda tu super chat de $3 y dice...
Muchas gracias.
No me contestaste, Kevin, si había noctámbulos. Sí te contesté, contesté en el live, ¿te acuerdas? En el Instagram, si va a haber noctámbulos.
No recuerdo esa parte, pero supongo que sí.
Sí, sí lo contesté. Bueno, igual, si no, sorry, que se me pasó a lo mejor. Y Cassandra, bien pica mesa, nos manda otro super chat de 50 pesitos y dice, jajaja, no me corren, soy encargada. ¡Ah! Esos son beneficios de ser jefe.
Muy bien.
Bueno, eso espero, XD. Le mandan un saludo a cada uno. Le mandan un saludo cada uno a @ los frijoles que Jimmy no se comió. Claro que sí, los frijoles sí. Que Jimmy no se comió. Un saludo de parte de Cassandra.
Un saludo para ti, los frijoles que Jimmy no se comió.
Y que están ahí mandando
superchats. Están por ahí.
Frijoles súper inteligentes que mandan superchats y todo.
@ga_div nos dice a través de Twitter, hashtag Noctámbulos Podcast, el que escribió la canción viendo que está siendo buscado por todo Reddit por una canción que hizo con su banda de los 20 y está este cabo de los pingüinos de Madagascar con su carita así de que no sabe qué onda.
También aquí a Román nos mandó un superchat de $2 y dice, al menos el misterio de D.B. Cooper ya se resolvió. Es cierto,
sí.
En la serie de Loki hablan de eso, es un gran guiño, la verdad. Ojalá no lo hubieran puesto en el tráiler para que la gente se viera más sorprendida. Pero bueno, ahí está. Y también Larisa Alvarado se acaba de unir como habitante onírico. Si no me equivoco, el habitante onírico tiene el acceso también a historias perdidas. Está muy chido, es una sesión que me gusta mucho. Así que ahí, ojalá que lo disfrutes. Y otro superchat de Carlos Gutiérrez que nos dice, Emanuel sí me respondió y tú y una carita triste. Perdón, Carlos. No quise lastimar tu corazón.
Es la noche de los reclamos.
Lo siento, de verdad. No, lo siento. Sí leí, recuerdo haber leído eso, pero igual disculpa. También Larisa Alvarado actualizó la membresía a Habitante Inmortal para que se puedan ir a la llamada. Vayan a la pestaña de community, sí. Los habitantes inmortales. Y es todo lo que tengo aquí.
Y aquí nos pregunta Franxa, ¿cuándo vamos a dejar salir a Jimmy del sótano? Pues nunca, tiene que trabajar.
Tiene que trabajar, y más porque esta semana vienen videos chidos y largos.
Sí, y viene el regreso de una esperada sección.
Ajá. María Cante dice, hola chicos, nunca había estado en un en vivo y creo que ya va a terminar, pero quiero que sepan que ustedes me acompañan todos los días. Pongo sus videos siempre. Un saludo desde Bogotá. Saludos, María, que estés muy bien.
Saludos.
Gracias. También dice Ari, qué bonitos cuernos tiene el cráneo.
Ah, sí.
El diablo quedó. Bonitos.
Sí quedó. Bloody Rebel 666 nos dice... te pasa, sí me espanté. Yo creo que es lo de que se morían por escuchar la que
te mamaste, güey. Estuvo muy bueno eso.
Se me ocurrió así en el momento, no sé.
Eso te iba a preguntar, si lo habías tenido, ya ves que a veces que dices que escribes.
Que escribo cosas. No, ese sí se me ocurrió sí aquí. Fue.
Ok, estuvo bueno. Bueno, ok. ¿Qué dice?
Muy bien.
Espera, solo quiero leer. Juan Pablo Hernández Solano dice: quiero ser inmortal. Sé que se refiere a habitante inmortal, pero también suena gracioso que quiero ser inmortal.
Quiero ser inmortal, no quiero morir nunca.
No quiero morir. Bueno, ok. Ahora sí vamos a anunciar a los ganadores del cómic digital. Vamos a empezar. Ahora sí, ya los tenemos, ¿verdad? Ya los tenemos, perfecto.
Perfecto.
Pues el primero que tenemos aquí es... ¿Lo puedes leer?
No alcanzo a leer. A ver.
¿Lo puedes hacer un poquito más grande? Gracias. Es LZET Style. LZET Style, que ahí nos dejó un tweet. Muchas gracias y felicidades. Ahorita en unos minutos más está llegando. Contáctate, por favor, a la cuenta. Todos los ganadores, por favor, contáctense a la cuenta de @creepymundo para que les llegue y les podamos mandar mensaje y les llegue su cómic.
Aquí Carlos Gutiérrez, perdón, antes de continuar, nos manda $2 y dice que le mandes un saludo aunque no le respondiste.
Ok, Carlos. Perdón, siento que te hice mucho daño y lo siento, no fue mi intención. Carlos Gutiérrez, un saludo, hermano, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Y pues nada, gracias por tanto apoyo que nos estás dando aquí, apoyando y todo esto. Que estés muy, muy, muy bien. Y perdón por no haberte contestado.
Muy bien, y el siguiente ganador es, señor Kevin, que escribe bien.
Es alondrat91, @metacurose. Ok, ahí, Metacurose, mándanos ahí, por favor, un mensaje a @creepymundo para que te llegue tu cómic. Y muchas felicidades. Ojalá sí, que
manda el DM para que pues te puedan enviar el enlace.
Sí, el inbox. Vamos uno más. El tercero es... Taihiko 26. Takihiko 26, perdón, es que no me canso leer bien. Igual, muchas gracias, que tiene, por cierto, una foto de perfil de Pride, el señor Pride conmigo.
Ajá,
está chido, muy chida esa foto, gracias.
Saludos. Y de nuevo, antes de continuar, Shaman nos manda 20 pesitos y dice, esta es la hora feliz, pero de miedo. Saludos.
Sí.
Un saludo al tío Robert y al cu.
Ma, por favor. Sí, saludos. Una hora feliz de miedo. Nunca había pensado que sí nos parecemos al cojo y al tío Robert. Yo soy el cojo, obviamente. Bueno, el último ganador del día de hoy, la doble de tambores, es Eddie. Ah, no, es Stanley Secker, arroba Mirel7U7. No es Eddie, les prometo que no, sí sé quién es Mirel, no es Eddie. Es una seguidora que tenemos. Y felicidades,
y por tiene favor. Una foto de Eddie.
Sí, pues ya vi por qué ganó. O sea, ya saben cómo ganar. Pongan una foto de... Nah, no es cierto, es broma.
No, fue al azar.
Es broma, fue al azar. Ok, pues ahí está. Felicidades a los ganadores. Vamos a estar tratando de seguir esta dinámica si les está gustando. Porque, pues, la conversión aparte se pone chida. Los memes que mandan también nos gustan mucho. Si quieren verlos, ahí utilicen el hashtag. O también otra forma muy chida de ver esos memes o ver información como las fotos que voy a subir yo y también información que va a subir Emanuel, es a través del grupo Noctámbulos Podcast, para que vayan y se unan y puedan ahí unirse a la plática, ver memes de lo que pasó aquí y todo eso, o al grupo de Habitantes del Mundo Creepy, que es del canal, de todo lo demás, o de Escuadrón Subnormal, que es nuestro canal secundario de puras pendejadas.
Perdón. Así es. Un saludo a Carlos Gutiérrez, ya por último, que se acaba de unir como habitante inmortal. Le damos la bienvenida, pues... Bienvenido y que disfrutes de todo el contenido.
Muy bien, pues chicos, a los habitantes, a los miembros de Nivel Inmortal, les recuerdo, vayan a la pestaña de comunidad, chequen el enlace que puso Eddie ahí y únanse a la llamada. Vamos a empezar en aproximadamente unos 5 a 10 minutitos y empezamos la llamada para que hagamos la fogata virtual y contar historias aterradoras todos juntos. Y pues para los demás, muchas gracias por habernos acompañado en otro Noctámbulos más. Ojalá que les hayan gustado los temas, lo que platicamos, nuestras estupideces también. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por llegar hasta esta parte del video. Si nos estás escuchando a través de Spotify, por favor, danos un follow. Eso nos ayuda más de lo que te puedes imaginar a que podamos posicionarnos mucho mejor y que más gente conozca este material.
Así es, ¿dónde lo encontramos en redes, señor Masketman?
Bueno, a mí me pueden encontrar en todas partes como arroba Kevin Masketman. Gracias y buena noche, chicos.
Ahí me encuentran en todos lados como arroba Emanuel con doble M, bajo Night, y también al señor Eddie Secker en todas partes como Eddie Secker,
incluido OnlyFans.
En OnlyFans también está así como Eddie Secker. Pues nos vemos la próxima semana, ya saben que los sábados a las 8 de la noche son noches de Noctámbulos. Nos vemos en la llamada ahorita con los miembros. Que estén muy bien y hasta luego.
Bye.
Adiós.
Ay, mira, ahora sí no cagué un patrocinio. Quería acabar Noctámbulos sin cagar un patrocinio.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.